Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. La Biblia, estimado oyente, habla acerca de Dios y que Él prueba nuestras obras. Él ha de probar nuestras obras por fuego. La prueba de nuestras obras realmente será cuando lleguemos al final. Y no será tanto lo que hayamos hecho, sino el motivo que se escondía detrás de lo que hicimos. La Biblia dice que todas nuestras obras serán probadas para ver de qué clase son. Sí, serán probadas por fuego. Y por aquellas obras que permanezcan luego de la prueba de fuego, hemos de ser recompensados por ellas. Pero muchas de las obras que hacemos son como la madera, como el heno, la hojarasca, que se consumen con las llamas. Yo realmente no las hice, algunas de ellas, con un motivo puro. A pesar de que la obra haya sido algo muy loable, aún así, por el hecho de no ser el motivo traer gloria y honor a Dios, sino a mí mismo, entonces eso no permanecerá, porque yo las hice para hacer un gran show. Yo las realicé para que las personas supieran qué persona extraordinaria soy, para llamar la atención y para traerme honor a mí mismo. Bueno, esas clases de obras que serán probadas por Dios, porque Dios prueba los corazones, y es Él quien sabe lo que hay en mi corazón cuando estoy haciendo algo, todas esas obras serán probadas por fuego. Jesús dijo, según lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 y 2, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos». Es decir, no permita que ese sea el motivo. Recibir la aprobación, la alabanza, el reconocimiento de las gentes, de los hombres. Porque Jesús dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así como la vasija fina es para la plata y el horno es para quemar la escoria del oro, así el Señor es quien por el fuego ha de probar nuestros corazones, nuestras obras, para ver de qué clase son esas obras. El versículo 4 dice, «El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor». Vemos nuevamente, Dios se ocupa de la causa del pobre. Así que, estimado amigo, estimada amiga, si usted es pobre, tome ánimo porque Dios se ocupa de su causa. Y cualquiera que se burla del pobre está reprochando, afrentando a su hacedor. Decía Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? En el versículo 5 leemos, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Mire, estimado oyente, una de las características del amor definido en el griego como ágape, que es el amor de Dios, en primera de Corintios, es decir, la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 13, una de las características es que no se goza de la injusticia, no se goza de la calamidad. Hay personas que nosotros solamente esperamos que les suceda algo malo. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecen. Y entonces cuando les sucede, decimos, muy bien, yo sabía que le iba a pasar eso. Era de esperar que le sucediera. La Biblia dice, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Así que le recomiendo que tenga cuidado de eso. Esa es la actitud equivocada. El versículo 6 dice, corona de los viejos son los nietos. Amén. Ellos realmente son gloriosos. y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Qué contraste, ¿verdad? Ahora dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. En otras palabras, es como una piedra preciosa. Por donde sea que usted la mira, usted ve diferentes colores, diferentes facetas. Así que es un regalo como una piedra preciosa para el hombre que la recibe. Después dice, el que cubre la falta busca amistad. Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos, la Biblia dice, a través del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, si usted está disimulándolos, digamos, cubriéndolos, usted está buscando amor, está buscando amistad. Mas el que la divulga, dice nuestro pasaje, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Es interesante cómo al criar un niño, usted descubre la diversidad de personalidades, inclusive en sus propios hijos. Usted aprende que hay cierta clase de castigos que funcionan para un niño, pero no funcionan para el otro. Con algunos basta solamente una palabra de desaprobación y ellos ya se quedan allí devastados. Con otros, usted puede hablarle fuerte y eso ni los mueve. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Bueno, mire, esto pienso que es muy interesante, porque yo no quisiera encontrarme con una osa a quien le han robado sus cachorros, pero tampoco quiero conocer a un necio en su necedad. El verso 13 dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Este es totalmente un proverbio y es una advertencia total. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Para tenerlo presente cada instante. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Si una vez que usted deja correr el agua, es tremendamente difícil detenerla. Por lo tanto, será bueno que usted se aleje de la contienda. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, decía Isaías en su libro, en el capítulo 5, versículo 20. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová. Volviendo a nuestro pasaje de Proverbios, capítulo 17, verso 16, nos dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? A mí me gusta mucho este, que viene ahora. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo. Sí, un amigo. Un amigo ama en todo tiempo. Un hermano era nacido para ese tiempo de angustia. Esa es la realidad que presenta aquí la Biblia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Realmente advierte acerca de esto de salir de garantía para alguien más. Evidentemente, él se quemó muchas veces con esto. Es una buena advertencia. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Qué pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿No sería trágico tener un hijo necio? Porque dice que el que engendra a un necio lo hace para su propia pena. Es decir, el padre necio no tendrá alegría, no tendrá gozo. El versículo 22 expresa, el corazón alegre constituye buen remedio. Sí, más y más ellos están aprendiendo qué saludable es estar feliz, tener un corazón alegre. Cuando usted se alimenta de risas, cuando eso es lo que produce, ¿sabe lo que pasa? Produce los jugos correctos que realmente le ayudan a digerir bien su comida. Un corazón alegre es tan bueno para usted como la mejor medicina. La relación que hay entre nuestras actitudes y nuestro bienestar físico es maravillosa. ¿Cómo esas glándulas producen los diversos químicos dentro de nuestro sistema? Los buenos químicos que se transforman en gozo y alegría. Los otros químicos que son producidos por el miedo, el enojo, la amargura, lo que fuera, esos destruyen a la persona, lo destruyen a usted. Así que sin saber todas esas capacidades de las glándulas pituitarias y lo demás, Salomón hace aquí una observación de que un corazón alegre es como medicina, es un buen remedio. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Sí, el primero está delante de usted. El otro está siempre mirando hasta el fin de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Uno se pregunta, ¿cómo es esto? Había un viejo búho que vivía en un roble. Cuanto más él vio, menos habló. Cuanto menos habló, más escuchó. Ahora uno dice, ¿por qué no puede ser como esa vieja ave? Por supuesto. En la misma línea está el proverbio allí en el versículo 28, que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se da cuenta? Se trata solamente de sentarse allá atrás, escuchar y decir, uno piensa. Nada más que eso. Amigo, el que hace eso realmente es inteligente. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Es decir, los labios del necio entran en contienda y por su boca vienen los golpes. En el versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Salomón tiene bastante que decir acerca de la persona haragana, ¿no? El hombre que es perezoso en su trabajo habla mucho de esto. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. qué torre fuerte es el nombre de Jehová. Estimado oyente, ¿cuántas veces hemos corrido nosotros a Él para encontrar seguridad? ¿Cuántas veces? El verso 11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Creo que el mejor consejo que pudiéramos tener aquí es humíllese, que Dios lo exaltará. Porque de otra manera, exáltese y Dios lo humillará. Así que tenemos el mismo concepto que en otros proverbios. En el versículo 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Tantas veces le contestamos a una persona antes de comprender completamente lo que está preguntando, ellos comienzan a explicar su situación y ya nosotros asumimos que no entendimos todo. Oh, sí, esto es lo que quieren saber. Y ya comenzamos a dar toda esa respuesta sin valor. Como un niño pequeño que va a su madre un día y le dice, mamá, ¿de dónde vengo yo? La madre piensa, es tiempo de la historia de las aves y las abejas y demás. Ella dice, bueno, cariño, ve afuera y juega un poco y cuando regreses mamá te contará. Así que ella manda a la pequeña hija a jugar afuera, se va a buscar el libro donde dice cómo explicar a los chicos los hechos de la vida. Después que lo lee, lo estudia, llama a la pequeña niña, la hace sentar allí y entonces comienza a explicarle todo el proceso de la vida, de la procreación y todo lo demás. Y le dice, bueno, cariño, ¿comprendiste? Y la hijita le dice, oh sí, mamá. Lo que pasa es que la niña que vive al lado dice que ella viene de Missouri. Y yo solo te preguntaba de dónde vengo yo. Así que es posible contestarle a un asunto equivocadamente, antes de saber realmente de qué se trata. El que responde un asunto antes de oír es necedad y vergüenza para él. El versículo 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Qué difícil es cuando su ánimo está angustiado, ¿verdad? Y aún así, si usted tiene un espíritu fuerte, ¿cómo puede él soportar las dolencias, la enfermedad? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Realmente está diciendo que, dando regalos, usted puede abrir muchas puertas. Le da un lugar a usted, lo llevará delante de los grandes hombres. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Así que trata de echar suertes aquí. Usted está argumentando por algo y dice, bueno, vamos a echar suerte por esto. Vamos a parar con el tema de los argumentos. Vamos a tirar una moneda al aire. Tiremos una moneda. Eso lo hacen cuando no se pueden poner de acuerdo en algo. Entonces dicen, bueno, ¿a cara o cruz? Si es cara lo hacemos, si es cruz no lo hacemos. Y entonces así detiene la contienda. Por eso dice, la suerte pone fin a los pleitos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Se trata entonces de no ofender al hermano. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, es decir, usted no los puede atravesar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Esto es, creo yo, un proverbio muy importante que viene ahora a continuación, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que Salomón halló mil de ellas, seguramente aprendió muchísimo acerca de las mujeres. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre pobre siempre tiene que andar rogando. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si esto es básico, si usted quiere tener amigos, entonces usted mismo debe mostrarse amigo. Muchas personas se quejan y dicen, no, yo no tengo amigos. Bueno, es que usted no se está mostrando a usted mismo como amigo. Si usted quiere tener amigos, entonces usted solamente debe ser amigable. Y amigo hay más unido que un hermano. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Sí, parece que si usted es rico, tiene muchas personas que le van a andar alrededor, pero usted realmente no sabe, sería difícil ser rico y tener todas esas personas alrededor suyo, porque usted no sabe si ellos realmente son amigos o qué. ¿Qué pasaría cuando llegue la adversidad? Usted tiene todas esas personas allí, alrededor suyo, pero personas que no saben realmente por qué están allí. ¿Qué es lo que quieren realmente? Porque soy rico, tú andas alrededor, pero ¿realmente me quieres? Así que ellos se encuentran también en una situación difícil. Continúa diciendo, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Sí, el hombre pobre, ese es el tema. Y culminamos diciendo, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Ya vimos un poco de esto en el versículo 5, pero luego la última parte aparece como un poco diferente. No escapará, es algo muy similar a lo que dice en el versículo 5.